Ayer, 26 de junio, fue el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Vamos a charlar un poquito sobre lo que pasa en la provincia de Mendoza para tener un panorama, lo que hoy el gobierno tiene como información respecto del consumo de drogas en Mendoza. Marta Gintucci, o Gintucci, es la directora del Plan Provincial de Adicciones y está en línea para hablar con nosotros. ¿Cómo le va, Marta? Buenos días.
Buenos días, Celia. Buenos días a la audiencia.
Bueno, acá estoy con mi compañero Diego Puebla, Fede Acosta. Primero, dígame bien cómo se pronuncia su apellido.
Gintucci.
Gintucci, ahí está. Perfecto.
Con la H muda.
Ah, muy bien, muy bien. Gintucci, entonces. Bueno, Marta, ¿cuál es la situación de la provincia de Mendoza respecto del consumo de drogas ilícitas?
Bueno, nosotros tenemos, podríamos decir, dos fuentes de información, una que viene a través de los datos del Observatorio Argentino de Drogas, que está justamente este año realizándose el censo de instituciones que trabajan con consumos problemáticos y después va a haber un censo poblacional que nos va a arrojar la información actualizada. El último se hizo en el 2017, por eso estamos necesitando que se vuelva a realizar, sobre todo después de la pandemia. Pero, nosotros en Mendoza tenemos como primer situación preocupante de consumo el alcohol como sustancia, el consumo de alcohol, después el consumo de tabaco, de marihuana y en cuarto lugar el consumo de cocaína. Y en términos generales, la situación que a nosotros nos preocupa es la situación de las juventudes y las adolescencias. Y por otro lado, como yo decía, dos fuentes de información, la información que nos llega a través de los centros de adicciones, donde se atiende a las personas con consumo problemático, y bueno, un poco coincide con esta información de Cedronar, donde se presenta en aumento el consumo de alcohol y nos preocupa también el aumento de consumo de cocaína y se presenta el otro problema que es la disminución en la edad de inicio en el consumo de sustancias, hoy día el promedio está en los 14-15 años, pero eso quiere decir que hay personas que empiezan antes a consumir sustancias, mucho antes de los 15 años.
¿Y cuál es la puerta de inicio para el consumo de drogas ilegales?
Bueno, está muy buena la pregunta que usted hace, Celia, porque generalmente nos preguntan cuál es la droga de inicio y en realidad es como usted lo dice, hay que encontrar cuál es la puerta de inicio y la puerta muchas veces no es una droga, sino que es una serie de circunstancias de la vida. Por ahí, bueno, encontramos situaciones de vulnerabilidad social que hacen que el consumo de sustancias tenga lugar y no sea un consumo ocasional, sino que empiece a constituirse como una pseudo solución a algún problema que las personas no pueden resolver de otra manera. Y después empieza un problema nuevo, que es el problema de consumo. Entonces, generalmente los adolescentes empiezan a probar el alcohol en las salidas grupales y no siempre quiere decir que, digamos, ese consumo de alcohol constituya una escalera en relación a otras drogas, sino que, bueno, a veces puede ser que circule la marihuana, circule la cocaína, otro tipo de sustancias y a veces, bueno, que no ocurra. Entonces, bueno, la conclusión es no hay una escalera de consumo de sustancias, sino que en cada grupo social, en cada persona, ese consumo de sustancias se construye de una forma distinta.
Marta, ¿qué tal? ¿Cómo va? Diego te saluda.
Buen día, Diego.
Bien. La situación, estás planteando vulnerabilidad social, pero más allá de esto, ¿es en los lugares de mayor vulnerabilidad donde más consumo de drogas ilícitas, hablemos por ejemplo de marihuana, hay? ¿Ustedes han detectado eso?
Mira, nosotros no tenemos un número exacto de ese tipo de precisión. Pero lo que nosotros podemos observar por esta fuente, que es la percepción de lo que nos llega a través de los centros de adicciones y las consultas que se hacen al plan directamente, es que lo que cambia es como decir la accesibilidad que tienen las personas de acuerdo a la condición económica. Sí. Entonces, bueno, qué sé yo, pasa con las drogas lícitas también. Claro. Hay consumidores de alcohol que, bueno, si tienen más poder adquisitivo pueden acceder a un producto de mayor calidad, no, digamos, de mayor precio, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, si fuéramos al caso de la cocaína se consume en distintos sectores de la población. Y bueno, y depende de la accesibilidad económica, qué tipo de cocaína consume cada sector.
Pregunto esto lejísimos de la estigmatización, nada de esto tiene que ver, sencillamente es con que en algún momento se habló que el paco,
claro,
que es, ajá, una droga que yo no sé si está hoy, como estuvo en el mercado durante mucho tiempo, era la droga, tremenda palabra, de los pobres.
Sí, sí.
Terrible,
sí,
estigmatización que había en ese momento, pero se hablaba que era la droga de los pobres. ¿Por qué? Por las, sí, características y cómo se consumía.
Sí, sí, por eso está bueno que abordemos este tema, por ahí para llevar la información a la audiencia. En Mendoza no hay paco, no hay consumo de paco, por lo menos que llegue a los inspectores de salud pública, y nosotros pensamos que si no llega a los inspectores de salud pública realmente es porque no es significativo en el caso que lo hubiera. No sé, yo he trabajado 10 años en un centro de adicciones y nunca escuché una persona que consumiera paco y que fuera de acá de Mendoza. Pero el tema con la cocaína es que la producción de la cocaína, la elaboración de la cocaína, implica, digamos, químicos que adulteran el producto. Y bueno, ya sabemos lo que pasó en Buenos Aires a principio de año con el consumo de cocaína, que hubieron muertes y todo. Y digamos, ese es como el riesgo de esta droga ilícita, que por ahí, aunque acá en Mendoza no haya paco, sí hay, perdón por cómo lo voy a decir, cocaína de mala calidad en relación a la adulteración que se provoca en la elaboración. Entonces, aunque no haya paco, igual nos preocupa que en determinados espacios circule ese tipo de droga.
Ahora, Marta, ¿a qué debemos estar atentos y atentas? Digo, teniendo en cuenta que hoy los más jovencitos pueden acceder, ¿no? Depende del dinero que tengan en el bolsillo, o algún tipo de droga ilegal. O bueno, en alcohol más o menos estamos a lo mejor más atentos a las señales. Pero en el caso del consumo, sí, de drogas, ¿a qué hay que estar atentos y atentas? Más allá de la puerta de inicio que hablábamos recién, ¿no?
Sí.
Cuando un pibe está deprimido o está con algún problema.
Yo voy a hacer un giro a la pregunta y voy a decir, ¿a qué debemos estar atentos en relación a los consumos problemáticos?
Bien.
¿Qué es un consumo problemático? Cuando la práctica de consumo implica un riesgo para la salud de la persona y también a veces un riesgo, un daño para los otros que están cerca. Entonces debemos estar atentos a los excesos en las prácticas de consumo, desde el celular, las compras, las sustancias, todo aquello que para hacernos sostener las cuestiones diarias de la vida nos implique una práctica de consumo excesiva. Eso, digamos, nos pasa a los adultos y les pasa a los jóvenes también. Yo tengo una hija chiquita y ella a mí me pide el celular, y cuando ella me pide el celular, yo también me pregunto qué hago yo con el celular. O sea, ¿cómo hago para enseñarle a ella que el celular es algo de lo que no tiene que hacer abuso cuando yo estoy usándolo a veces desmedidamente para todas las cosas que yo creo que hay que usarlo? Entonces, digo, tenemos que ampliar la mirada, porque no es solamente cuidar que las chicas y los chicos no tomen alcohol y no consuman drogas, sino que es también poder estar atento a los cambios de humor, poder estar atentos a si los adolescentes nos hablan, no nos hablan, sí, qué cosas vemos que van transcurriendo en su vida que nos llaman la atención, igual que hacíamos cuando eran niños y, bueno, nos preocupábamos si tenían fiebre, si veíamos algo que nos parecía que no era lo cotidiano. Entonces, frente a esas situaciones tenemos que pedir ayuda, a veces ayuda profesional, a veces tenemos que empezar yendo al médico al que vamos siempre y preguntarle qué hacemos con esto que vemos.
Es así, me he quedado pensando porque también, digo, en esto hay que estar atentos y atentas no solamente a los consumos, sino también cuando empiezan a aparecer los trastornos alimenticios, ¿no? Que también aparecen como una respuesta a una problemática.
Exacto.
Es la punta del iceberg, siempre
se
dice, ¿no?
Exacto, claro, es como el emergente, que es como la fiebre, lo que a nosotros nos hace movernos, pero generalmente detrás de eso, que a veces nosotros decimos es como sintomático, hay algo más de lo que hay que ocuparse. Y eso de lo que hay que ocuparse es lo que ha empezado primero. Por eso es tan importante estar atentos a esas situaciones, ¿no? Cuando los adolescentes a veces empiezan, no sé, a aislarse, a no querer hablar, a veces, no sé, todo lo que se habla sobre el bullying, ¿no? A veces pasan cosas en la vida de ellos que nosotros tenemos que conocer antes de que ellos intenten darle una solución con alguna práctica de consumo excesiva.
Acá hay una oyente que hace una pregunta y me parece que en parte es lo que acabas de responder, porque dice, si uno ya sabe que las drogas hacen mal, ¿por qué aún así recurre a ellas? Bueno, tiene que ver con esto que venimos hablando, ¿no? Lo de la punta del iceberg.
Exacto, porque a veces el consumo de sustancias viene a dar una pseudo solución, no es una verdadera solución, claro, pero es como un parche para una situación que uno no sabe resolver de otra manera. Por ejemplo, en la pandemia hubo mucho aumento del consumo de alcohol en personas que antes no tomaban alcohol, pero al quedarse solos, al no poder salir, tener ansiedad, el alcohol es un depresor del sistema nervioso, entonces, bueno, ayudaba a dormir, ayudaba a desconectarse, y entonces, bueno, esa es como la puerta de entrada.
Marta, está la otra parte, está a dónde recurrimos ante el consumo de drogas. ¿Cómo trabaja el plan provincial? ¿Tiene los elementos necesarios? Siempre consultamos esto porque da la impresión que a veces falta un poquito también desde el otro lado, o por allí no se está llegando efectivamente con la ayuda.
Sí, sí, los problemas de consumo nos desafían, y bueno, siempre tenemos que estar trabajando para mejorar los dispositivos. Hoy día, mientras estoy hablando con ustedes, estoy en la celebración de un centro de adicciones que cumple 14 años, el Centro de Adicciones de Las Heras. La provincia tiene 9 centros de adicciones y actualmente estamos trabajando para poder ampliar la demanda de dispositivos, porque de acuerdo a lo que hemos charlado rápidamente en esta mañana, necesitamos poderle ofrecer a la comunidad lo que nosotros llamaríamos dispositivos intermedios, que son espacios donde las personas puedan pasar más horas y puedan, bueno, rearmar, principalmente las juventudes y las adolescencias, puedan rearmar un proyecto de vida acompañados por ayuda profesional.
Marta, muchísimas gracias por la charla, ha sido muy amable.
Bueno, muchas gracias a ustedes por comunicarse.
Encantada, ¿eh? Hasta luego.
Hasta luego.
Marta Intucci, directora del Plan Provincial de Adicciones.